humildemente, me ha llevado 4 o 5 correcciones. Tampoco he golpeado al pobre casquero, al que tengo atormentado, y hago propósito público de enmienda. Por cierto, aprovecho aquí para desafiar a Paco a que aparque en mi plaza, la más diminuta, con diferencia, de toda la emisora. Puede hacerlo con cualquiera de sus coches, porque eso es una flota, oiga. Con una plaza que es como las de pueblo, medio metro más ancha que la mía y un metro más larga, no me extraña que Paco no se salga. Ahí queda eso.
Me gusta lo de la flota de coches de Paco.
Eso es lo que te quería.
Paco es el tío al que más se la suda en los coches que yo conozco.
Hola, Juanma. Buenas noches. Soy Fernando Alonso.
Fernando, sí, por favor. Tenemos una crisis abierta en el parking de COPE. Sí, Fernando,
aquí muy gordo, tío.
Esto, lo de Hamilton y tú, cuando estabais en McLaren, sí. Es una broma al lado de esto.
Es una broma al lado de esto, sí, pero bueno, exacto. Esto tiene su explicación y quiero decirlo públicamente, que sí. Es que Cristina es... una pilota probadora de Aston Martin. Bueno, tiene un utilitario, es un modelo muy muy especial.
Creo que le da un pelín a casquero.
Sí, bueno, esta es el banco de pruebas, el garaje de COPE. Está probando la asistencia de neumáticos, supervisando, vale. Bueno, todo supervisado por Carlos Miquel, hay que decirlo.
O sea, es el auténtico culpable.
Vale, perfecto. A ver, Radio Marca, despierta San Francisco el viernes, nuevo capítulo de David Sánchez y la publicidad, el hombre contra las máquinas. Misión imposible.
Sintonía larga.
A ver, que estoy esperando que se encienda el ordenador. Que suene la musiquita de la mención. Sube, sube.
¿Seguimos?
Sí, espero que se encienda
el ordenador. O sea, hay alguien que viene aquí y desenchufa el ordenador, macho. Ya sé que estoy en antena, ¿eh? Sube, sube. Dime el número, Sandra. Aquí tenemos la mención. Es que ya lo digo, a ver si, no sé quién es, pero hay alguien que llegue, lo primero que hace es desenchufar el ordenador, macho. Hay 4 enchufes. Si necesitas uno, en uno. Si necesitas otro para el móvil, en otro.
Sí,
pero, macho, métete la manita donde te quepa. No quites la del ordenador central, porque después llegamos, está apagado y tiene su tiempo en encender el ordenador. Venga, dicho lo cual, ¿sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura?
¡Qué morro!
¿De verdad? ¿Esto no sé cómo no pensamos en David cuando nos abandonó Pepe, macho. O sea, cuando nos dejó Pepe, ¿por qué no pensamos en David Sánchez para hacer la publicidad? Paco estaría tirado por el suelo todo el programa.
Yo creo que es que Pepe se fue a tiempo, tío. O sea,
sí, de
Pepe
verdad.
No lo habría aguantado.
No,
esto.
Pepe, esto es un insulto para la publicidad y para la radio, para todo. Menos mal que no lo ha visto. A ver, Radio Marca, La Tribu. Semana pasada vamos con la sobrada del mes protagonizada por el Látigo Serrano cuando se debatía sobre el interés que despierta en España la Liga de Fútbol Árabe.
En marca.com, ¿qué nos puedes contar de los datos de visualizaciones de la Liga Árabe en marca.com? Explícaselo a esta gente,
o sea,
por favor.
Es una evidencia que desde que hace 2 años empezamos a dar la Liga Saudí en marca, se ha multiplicado el seguimiento de la Liga Saudí. Podemos vender la película que queramos, pero la Liga Saudí en España se ve mucho más.
Se juegan andando.
A mí lo que me sorprende es la capacidad que tenéis para decir
cómo se juega
Arabia sin ver ni un partido de Arabia.
Muy bien, tampoco muy necesito ir a Avilés para saber que es una mierda.
Bueno,
o sea, oye, un respeto.
No, eso sí que no se lo consiento, ¿eh?
Hombre, tío.
Claro, hombre. Avilés, vamos. O sea,
es precioso.
No se lo consiento.
Y se come de lujo.
No, hay un sitio, una barra en un mercado que se llama Yannick. Es impresionante.
Buenísima.
Impresionante.
No, nunca, pero buenísima.
Pues,
sí.
Te la recomiendo. A ver, Mundo Maldini, con motivo del día de San Valentín, Maldini compartía con sus seguidores sus primeros amores. A ver.
Cuéntalo. Bueno, yo tenía una... No llegó a ser mi novia. Era una chavala con la que empezaba a salir. Y de repente un día vio un Madrid-Barça y la llamo y le digo, oye, hoy vamos a quedar un poco más tarde que está el Madrid-Barça. Y me montó un pollo y me dice, ¿pero qué era? ¿Prefieres un Madrid-Barça a mí? Y yo dije, esta no es la mujer de mi vida.
No, reflejo.
No la volví a ver. La dije, tranquila, no quedamos, pero no vamos a quedar nunca más.
Nunca la volví a ver.
Nunca la volví a ver.
Le dije,
es que es verdad,
me gusta,
seguro que es verdad.
Le dice Maldini, le dije, tranquila, como diciendo, tranquila, no te preocupes, que no
te hagas ilusiones.
Que no va a haber más discusiones, tranquila.
Es buenísimo.
A ver, pues venga, conversación telefónica, inteligencia artificial de Maldini con otra novia del pasado, Belén Esteban. Es un día de San Valentín, a ver qué hubiera pasado, a ver.
A ver, ¿quién es ahora? ¿Qué pasa? ¿Quién es?
Hola, Belén, cariño. ¿Qué haces, crack?
Pues aquí ando, haciéndome las piernas, que las tenía como el césped de Butarque, ¿me entiendes? Bueno, a ver, ¿qué quieres?
No, nada, que al final nuestra cena de esta noche no va a poder ser.
¿Qué?
Crack.
¿Y por qué no va a poder ser?
Pues porque es la final de la Copa de Asia Sub-15. Se me había olvidado. Tailandia, Camboya.
¿Pero qué me dices, tío?
Belén.
¿Me estás hablando en serio?
Bueno, Belén.
Yo es que me había puesto toda buenorra y me había llegado ya el vestido del Shane, que me ha costado 5 pavos. Pues mira, fuck off.
Tampoco es para ponerse así, crack.
¿Pero cómo que no es para ponerse así, niñato mierda?
Es que tienes que entenderlo, mujer.
Mira.
Hoy van a ser titulares en Camboya Rigolson y Matthews, que los ha fichado un club del Congo que está en descenso.
¿Sabes lo que te digo? Que les digas al Finbonson ese y al Pitiusu ese también que lo nuestro se ha ido a parla y te voy a dejar por Axel Torres, que lleva tiempo tirándome los trastos. ¿Te enteras?
Belén, ¿y no podemos hacer una prórroga?
Mira, ni prórrogas ni penaltis. ¿Me has oído? Y por tus parabólicas no te preocupes, que ahora mismo las vendo por Wallapop. Adiós, Charto.
Dios mío, menudo carácter.
A parla.
Muy bien. Haber sido verdad.
Muy bien. Perfectamente. Sí. Perfectamente. Sí, sí, sí. Ha sido un placer, Grupo Risa.
Lo mismo para nosotros, récord.
Hombre, récord histórico.
Sí, sí. ¿Sí?
Récord histórico. Parece el kilómetro 42 esto, qué vergüenza. Venga.
Venga. A su hora,
un abrazo.
Acabando a su tiempo, perfecto.
Adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo, poniendo las calles. Nosotros volvemos mañana a las 11:30. Descansen, disfruten. Si están en carretera, tengan cuidado, por favor. Un beso, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos ya, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, pero claro, hasta entonces tenemos por delante un magnífico programa de radio, alejado de la política, en el que, como siempre, vosotros sois los auténticos protagonistas, los ponedores de calles. Hoy, por ejemplo, en nuestro temazo, vamos a hablar de los nuevos retos del siglo XXI, y sobre todo de cómo han cambiado los intereses a nivel mundial en la geoestrategia. Ahora, por ejemplo, las grandes potencias están peleando por las denominadas tierras raras. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión, en los informativos de la radio, que nos hablan de las tierras raras? ¿Realmente qué son las tierras raras? No tenemos ni idea. Resulta que en el mapa mundial, Rusia, Estados Unidos e incluso China, pues ya están clavando las chinchetas en aquellos lugares que quedan por explorar, donde buscan realmente este tesoro moderno. ¿Cómo ha cambiado los intereses en un siglo, por favor? ¿Cómo han cambiado los intereses en un siglo? Pero si nos damos cuenta, allá por el año 1864, el visionario Julio Verne publicó Viaje al centro de la Tierra. En la novela se describe perfectamente la expedición del profesor Otto, geólogo, con su sobrino Axel, ni más ni menos que a las entrañas de nuestro planeta.
¡Ahora tú, Axel! ¡Profesor! ¿Está totalmente seguro de que el Sniffles no va a entrar en erupción cuando estemos ahí abajo?
¡Eso es una estupidez!
Gracias a una sensata selección y un perfecto acomodo del material más imprescindible, hemos podido reducir nuestro equipaje al máximo.
Estamos escuchando el plantel de actores originales de la película original del año 77, con Francisco Sánchez como profesor Otto, con la voz de Javier Dotú, el gran Javier Dotú, como actor de doblaje, y poniéndole la voz a Axel, entre otro elenco de maravillosos artistas de doblaje que en este programa de radio se les reconoce y mucho, sobre todo la escuela catalana. Nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo en torno a esto que nos estábamos preguntando, que es en sí pues una tierra rara. Claro, en esto de Viaje al centro de la Tierra, la aventura comienza con el descenso a través de un volcán en Islandia, total nada. Un descenso a través de una rústica escalera de cuerda, y ahí sí Julio Verne, madre mía, levantara la cabeza, por Dios, si Julio Verne levantara la cabeza. Bueno, pues queremos saber por qué son tan codiciadas estas tierras raras, qué son en sí las tierras raras, así que hemos invitado al programa a Esther Boixeró y Vila. Ella es geóloga especialista en recursos minerales del Instituto Geológico Minero de España. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas, buenas noches.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Me hace mucha ilusión entrar en el programa porque muchas veces os escucho cuando me desvelo.
¡Oh, entonces, qué bueno!
Saludo a los ponedores.
¡Qué bueno, Esther! Por favor, pues bienvenida a tu casa, ¿eh? Bienvenida. Sí. Muchas gracias.
Bueno.
Oye, que se ha puesto de moda el tema este de las tierras raras y no sabemos qué son.
Bueno, de hecho ya estaban de moda. Ya estaban de moda para toda la tecnología. Las tierras raras son una serie de elementos químicos que no son ni tierras ni raras. Se llama tierras raras porque cuando se descubrieron se llamaba tierras en el siglo XVIII a los óxidos. Y raras por su escasez y sobre todo porque fue muy difícil identificar cada una de ellas. Si tenéis presente la tabla periódica, si la tenéis en la cabeza, estamos en la radio, son las dos barritas que hay abajo de la tabla periódica, las dos barritas que hay. La de arriba, sobre todo es la de los lantánidos, y es la forma en que se llama, químicamente se llama los grupos de los lantánidos, los que nos interesan. Es una serie de elementos que se encuentran en la naturaleza, no muy escasos tampoco, son tan abundantes como cualquier metal normal, como el plomo o el wolframio en la corteza terrestre. Pero se encuentran juntitos, no forman un mineral propio, sino que se encuentran como fosfatos en la monacita o como silicatos, todos juntos en un mismo mineral. Con lo que es muy complejo separarlos uno por uno.
Wow,
estos elementos no habían tenido muchas aplicaciones industriales desde que se descubrieron hasta que ya con el desarrollo de la electrónica, como tienen propiedades de semiconductores o para hacer imanes permanentes muy potentes, sí han tenido aplicaciones al hacer las miniaturas, ya no sé decir la palabreja, para la miniaturización de cualquier elemento, de un interruptor, todas estas cosas que tienen que ser diminutas, necesitas pues propiedades muy específicas de materiales semiconductores. Claro. Y a partir de entonces es cuando han sido muy necesarias en la industria.
Claro, para que todos los ponedores, Esther, pongamos una imagen en nuestra mente, claro, si cogemos con nuestras propias manos, ¿no? Una parte, ¿cómo sería? ¿A qué se parecería el color, la textura, el peso, la humedad? Me imagino que incluso el propio olor de toda esa tierra que va cargada de cosas buenas.
Bueno, eso sí, cosas buenas. Algunas son radiactivas, ¿eh? Tampoco tan
buenas. Joder, entonces no tan buenas. No, claro, madre mía.
No, pues se llevaría una decepción, porque los minerales de estos, las monacitas, las bernacitas, son, la verdad, que unos minerales un poco feuchos. Son muy poco espectaculares, ¿eh? Y los que se encuentran en España, las monacitas, que se pueden encontrar en yacimientos, son como unos nodulitos de color pardo, un poco densos, pero vamos, no tienen nada de espectacular.
Ya.
Lamentablemente, pero sus aplicaciones sí.
Claro, y por eso imagino que a Donald Trump le ha llegado algún comentario de que ahí hay tierras buenas, hay tierras que se pueden sacar un montón de cosas, y él quiere trincar de ahí.
Pues sí, pero yo de lo que estoy espeluznada es de los modos de Donald Trump de esa
yo
forma.
Igual.
Un país es soberano, un proyecto minero tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, tiene que cumplir unos plazos. No creo que se pueda hablar de esta manera del aprovechamiento de los recursos mineros ni en España ni en Ucrania.
Ya.
Para que se ponga en marcha un proyecto minero tenemos que ser un poco más serios, tiene que haber una investigación previa antes y tiene si existe el recurso, después el diseño de la explotación, ver si es rentable. No creo que se pueda hablar de esta forma tan ligera.
No, directamente lo que él ha hecho es dice, bueno, esto es una especie de moneda de cambio. Yo te ayudé o mi país te ayudó, ahora yo quiero tus tierras. Y cuando un presidente de los Estados Unidos, total nada, lo que está diciendo es que, claro, él sabe que ahí, van a poder explotar esos minerales y, claro, se van a obtener muchos beneficios. ¿Por qué es todo tan codiciado por allí, por favor?
Bueno, es codiciado, es que Ucrania, aparte de lo que ya sabemos todos, que es un país muy fértil, tiene un suelo muy, también por la geología, tiene un suelo tan fértil, porque tiene mucha materia orgánica, son muy potentes y por eso tienen tantísimo trigo, y es el granero de Europa o de la Unión Soviética lo fue, ¿no? Pero aparte de eso, tienen en el subsuelo y debajo de esto, tienen muchísimas riquezas minerales. Pero sobre todo tienen desde recursos energéticos, tienen uranio, pero tienen gas, tienen carbón, que ha sido un fuente de su riqueza desde siempre. Desde la revolución industrial han tenido mucho hierro y por eso han tenido una industria siderúrgica muy potente, que es la que destruyeron en Mariupol, que es la que destruyeron cuando ya entraron los rusos al principio de todo, y que era si no la mayor acería del mundo, una de las mayores que había. No la más moderna, pero desde luego de las más grandes del mundo lo era.
Esther, ¿y tú qué piensas? Claro, ¿qué piensas porque... cuando ves en la tele todas estas cosas de lo que está sucediendo por allí y lo que pueden hacer con esas tierras?
No, no, yo por lo que pueden hacer con estas tierras, no. A mí lo que me horripila, ¿sí?, es que se hable con esta ligereza de las explotaciones minerales. Yo creo que como exigimos en nuestro país que se exploten las minas, lo tenemos que exigir que ocurra en los demás países. Es que para que un proyecto minero tire adelante, tiene que antes a tener unas garantías de que existe ese recurso y que la explotación minera se va a hacer con garantías. Y no se puede hablar con esta ligereza de que van a dar por supuesto que van a explotar estos minerales. Pero sin embargo, Ucrania es muy rica en otros minerales que son críticos para nuestra economía y que no son las tierras raras. Tierras raras se supone que habrá yacimientos de tierras raras, pero sin embargo lo que sí es cierto es que tienen, por ejemplo, berilio, que lo tienen cerca de yacimientos de berilio, tienen yacimientos de titanio y otros muchos minerales que son críticos para la economía europea y americana.
Madre mía, madre mía.
O sea, son fundamentales estos elementos para hacer la transición energética.
Claro, o sea, ahí saben que si no se quedan con esas tierras, lo van a aprovechar y de qué manera, ¿verdad?
Sí, no, mira, te voy a corregir, no digas tierras, di esos minerales, porque esos tierras minerales, se puede suponer
perfecto,
que es,
perfecto,
y es otra cosa,
sí.
Que también es muy rica Ucrania en tierras, hemos dicho, pero es lo que está debajo.
¿Y en qué ámbitos todo esto puede ser útil? Me refiero, o sea, aquí puede trincar la gente que se dedica a la tecnología, los de la electricidad, el armamento, porque también, ojo, que a ver si pueden utilizar todo eso para las armas.
Bueno, a ver, que todos los elementos, que nos guste o no nos guste, se fabrican armas y se fabrican de algunas materias, ¿no?
Sí.
Nos guste o no nos guste, se fabrican de unas materias físicas que se extraen de minas, tanto las armas como las cosas para la ingeniería civil. Todo se fabrica de algo y todo se extrae, lo que no se cultiva, se extrae de una mina, aunque no lo queramos ver, pero así es.
¿En España qué podría ser equiparable al terreno de Ucrania? ¿Qué tierras tendríamos, por ejemplo, en nuestro país, donde fuera algo muy fértil?
Bueno, no. Lo que es la parte fértil, ya no entro en eso porque no es mi campo, ¿no? De la fertilidad de los campos, que supongo que hay zonas con campos muy, pero no tan fértiles para nada como los de Ucrania. Lo que sí tenemos en España son recursos mineros.
Bien.
No tantos como en Ucrania, me temo, pero dentro del contexto europeo tenemos un potencial minero cierto. Ya desde siempre se han explotado los recursos minerales en España, en nuestro país, en la península ibérica, ya desde tiempos de los prehistóricos, de los fenicios, fueron codiciados, ¿no? El estaño para hacer bronce u otros elementos.
A mí me pusieron un día un 10 por saberme la tabla periódica de los elementos químicos. Pero ahora no me la preguntes, por favor, de manera alterna. O sea, yo te la puedo empezar a decir y no puedo parar. Si paro ya me hago un lío.
¿Hidrógeno, sodio, potasio?
Sí, hidrógeno, sodio, potasio, berilio, cesio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, escandrio, itrio, antanio, actinio, titanio, circonio, ofnio.
Pues sí. Los del antanio, todos estos son los que son interesantes para hoy en día, como lo que se dicen, las lactánidos, los tierras raras, son los que son interesantes para la industria, realmente electrónica, pero cualquiera, muchísimas aplicaciones.
Y todo esto, Esther, ¿por qué toma relevancia en este momento? ¿Por qué ahora mismo surge? ¿Estaban esperando a que cambie un cambio de gobierno en Estados Unidos para ya parar la guerra? A lo mejor Putin era el primero que quería acceder a esos terrenos cargados de minerales.
Bueno, Putin, sea como sea, la zona que invadió es la zona más rica en minerales, esto está claro. Pero Rusia es un país que tienen de todo, con tanta extensión, tienen también de todo, o sea que...
Sí.
Pero el interés de la zona este y sureste era la zona que tiene, si ven un mapa de los recursos mineros de Ucrania, es la zona que tiene más de todo tipo, ¿eh? O sea, pero sobre todo metales base, y también litio, grafito, todo está hacia la zona sureste. Y el interés de las materias primas críticas es un interés que viene ya desde hace unos años en todo el mundo occidental, porque al querer hacer la transición energética y no depender de los recursos fósiles, la Unión Europea sobre todo quiere liderar el cambio de nuevas tecnologías que permitan fabricar energía de la mal llamada verde, ¿no? Sí. Necesitamos fabricar dispositivos para ello, que se tienen que hacer de algún material. Y naturalmente dentro de esta serie de materiales que tenemos que fabricar estos nuevos dispositivos, pues necesitan muchos elementos que son los que consideramos críticos para la Unión Europea y que aquí no tenemos. O no tenemos las minas, que a lo mejor sí lo tenemos, pero no lo hemos explotado o no lo hemos investigado suficiente.
Claro, te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Pues si tenía algo que ver con el uso excesivo de algunos recursos del planeta que ahora se empiezan a agotar, o a lo mejor empiezan a pensar, oye, si lo hiciésemos de otra manera o desde otro sitio, a lo mejor ganaríamos todavía más dinero.
A ver, que no he entendido bien la pregunta, pero a ver, está el reciclaje. Hay que contar que hay el reciclaje de lo que ya se ha utilizado, que se pueda reciclar, como ocurre con el hierro o el cobre, todos lo entendemos que se recicla. El cobre, demasiado se recicla, que a veces lo roban para reciclar el cobre, ¿no?
Totalmente, cierto.
Pero sí, no es eso. Pero aún así, no sé, del cobre yo creo que es un 50% como mucho de los dispositivos cuando han acabado su vida útil, hoy en día se reciclan. Y estos nuevos elementos, primero, no se pueden reciclar sencillamente porque todavía no hay suficiente masa crítica como para poderlos aprovechar, porque no hace tantos años que se están fabricando estos dispositivos de forma tal que haya una cantidad suficiente como para que se permitan reciclar. Luego, como hacen amalgamas y aleaciones y cosas con estos elementos, resulta más complejo también separarlos, pero se hace, ¿eh? Se hace. Y hay muchísimas investigaciones a este respecto. De ver cómo se separan estos minerales, estos elementos para que se puedan reciclar.
Esta sabia voz que estás escuchando en Poniendo las Calles es la de Esther Boixereu y Vila. Ella es geóloga, es especialista en recursos minerales del Instituto Geológico Minero de España. Habla con mucha autoridad porque realmente tiene mucha experiencia, además es ponedora de calles. Aquí, Esther, me gustaría saber si existe o no existe, no tengo ni idea, alguna especie de mapa con los países o con las zonas donde hay más yacimientos de tierras raras. ¿Eso está censado a nivel mundial?
Ah, bueno, existen mapas regionales. De hecho, en España, el Instituto Geológico y Minero tiene hechos. Fuimos el primer país, ahora nos ponemos una medallita, en el año 1972, fuimos el primer país que disponíamos de un mapa metalogenético, es decir, de todos los yacimientos que había en España, a escala 1-200.000, o sea, ocuparía una pared bien grande ese mapa, si lo pusiéramos todo junto, ya se hizo ese mapa de todos los recursos minerales de España. Y que se ha ido actualizando, el Instituto Geológico lo ha ido actualizando.
Bien,
España tiene, en este sentido, tiene infraestructuras. Bien. Europa también tiene. Y generalmente se van haciendo de estas materias primas críticas, se van haciendo mapas. Por ejemplo, el último que se hizo en España fue el de Andalucía, que lo hicimos nosotros, bueno, en el Instituto Geológico. Y hay un mapa de minerales críticos de Andalucía.
¡Qué bien!
De hace 3 años.
Qué bien.
Y se van haciendo, actualizando las bases de datos y todo, y a nivel europeo también. Incluso hay proyectos para intentar homogeneizar cómo se expresan estos datos en los distintos países para que sean comparables, ¿no?
Claro.
Hay muchísimo trabajo detrás, la Unión Europea está invirtiendo mucho en todos los temas de materias primas críticas, en asegurar su abastecimiento y en que en España, en todos los países, podamos poner en marcha nuevos proyectos mineros para no depender de terceros países.
Claro, claro. Qué interesante todo, por favor. Esther, ¿qué condiciones medioambientales se tienen que dar para la existencia de todos estos minerales? Porque claro, estos no surgen, no brotan así por así.
Ah, mira, me gusta que hayas hecho esta pregunta para una geóloga, es muy importante.
La puedo repetir, si quieres, Esther.
Mira, te digo, cualquier elemento químico, cualquier elemento de estos de la tabla periódica que te sabes de memoria, están en la corteza terrestre, pero con distinta abundancia. Hay una serie de elementos que son muy abundantes y que forman la mayoría de las rocas. Pues el oxígeno, la sílice, todos estos elementos son los que, incluso el calcio, el sodio, todos estos elementos, que están en la parte de arriba a la izquierda de tu tabla periódica, son los elementos que forman las rocas, el hierro incluso, que están formando en tantos por ciento las rocas, cualquier roca del planeta está con esta composición. El resto de elementos también están, en cualquier sitio de la corteza, pero algunos cada vez con menos porcentaje, ¿no? Algunos como el oro, todos lo sabemos, o el platino, o incluso el itrio, y estos, el iridio, perdona, están en muy baja proporción, son realmente muy escasos. Y otros, pues también están en partes por millón o así en la corteza, pues como son todas estas tierras raras, o el estaño, el plomo, todos estos otros elementos, pues están en una proporción baja. Para que los podamos explotar, tenemos que buscar lugares en la corteza terrestre donde están concentrados. Y ahí es donde entra la geología. La dinámica terrestre ha permitido que hayan procesos químicos, físicos y todo, que van concentrando, a lo largo de muchos años van concentrando,
Qué bueno.
ocurren, y se van concentrando los yacimientos. Entonces, un yacimiento de hierro que es abundante, pues no hará falta cosas tan complejas para que se podamos tener un 40% de hierro y lo podamos aprovechar. Sin embargo, de oro, pues ya necesitamos algo realmente excepcional. Por eso son yacimientos muy raros donde encontremos una acumulación de oro.
Claro.
Y esto es el kit de la cuestión y en lo que trabajamos los geólogos.
Madre
ver qué mecanismos de la naturaleza ha ido acumulando o ha permitido que se fueran acumulando un elemento químico de forma tal que lo podamos aprovechar.
Es una gozada escucharte.
No sé si me he explicado bien, pero es el kit de la cuestión, ¿eh?
Es una gozada escucharte, Esther, porque lo vives, porque lo sientes, porque es lo tuyo, porque, mira, se nota mucho. O sea, yo me empollo un poco en la entrevista para saber las cosas que te tendría que preguntar y de ahí a como lo comentas tú, lo sientes con mucha pasión.
Bueno, pues sí, quizás sí, porque llevo toda la vida trabajando en esto y me gusta.
Claro, claro. ¿Eh? Podríamos
no
estar
tanto como los ponedores que escuchan, pero bueno.
Podríamos estar, o a lo mejor exagero, ¿eh? Me puedes decir otra vez, me puedes volver a corregir la antena, que no hay cosa que más me guste, que me dicen, Pulpo, te has equivocado y tendría que ser así. ¿Podríamos estar ahora mismo asistiendo a una cuarta revolución industrial? ¿O es un poco,
pues sí,
no sé, exagerar?
Pues sí, estamos en esto. Y
¿ah, sí?
Dice, ahora hay quien dice, el cobre es el nuevo petróleo. Y es que es verdad. O sea, hemos pasado de depender totalmente nuestra energía de quemar petróleo o hidrocarburos en general, o carbón, a intentar cambiar el paradigma, intentar que la energía la obtengamos de otra manera para no emitir tanto CO2. Un motivo es este, no queremos emitir ya más CO2 por el cambio climático, aunque solo fuera por la precaución, mejor no emitir más CO2 ya, ¿no?
Claro.
Pero también en Europa lo que nos pasa es que no tenemos hidrocarburos, o sea, también tenemos que cambiar nuestro modelo energético.
Exacto.
Porque no disponemos de ellos. Por lo tanto, tenemos, sea como sea, tenemos que cambiar el modelo energético, tanto por si es por el cambio climático como si es porque no tenemos petróleo, tenemos que cambiar nuestra forma de hacer energía. Y también para que no haya contaminación en las ciudades, tenemos que electrificar las cosas, ¿no? Los vehículos. Entonces, para eso necesitamos cobre. Lo primero, cobre. No hay sustituto para el cobre. No hay un metal que sea tan conductor. Entonces, tenemos que sacar cobre de donde sea. Y en España tenemos, en Huelva, hay unas minas de cobre muy importantes.
Sí. Uh-huh.
Tenemos que hacer fabricar baterías para poder acumular esa energía eólica o fotovoltaica que se produce cuando quiere la naturaleza.
Y que almacenar para luego meter en los aparatos.
Sí. Luego necesitamos también baterías para poder los coches, los vehículos.
Claro.
Entonces tienen que ser ligeras. Para eso necesitamos litio. En España tenemos yacimientos de litio que quizás se pongan en marcha muy pronto.
Claro.
Y tenemos grafito, que hay en Ucrania. Y necesitamos estos elementos químicos que tenemos que cambiar nuestro paradigma, pero las cosas se hacen de algo. Todo lo digital, que la gente piensa que porque apretemos un botón. Pues
claro.
Cuando apretas un botón necesitas una energía impresionante la que pones en marcha. Necesitamos energía para todo eso. Para la inteligencia artificial hace falta que se ponga en marcha, consumir mucha energía. O sea que necesitamos igualmente producir energía.
Claro que sí. Esther, no tengo más tiempo. Vamos a llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Ha sido una sorpresa y un placer escucharte, de verdad. Me encanta cruzarme en la vida con gente que con su sabiduría lo cuenta también y nos anima a que nos demos cuenta de las cosas que funcionan en el planeta. Me parece increíble tu profesión y cómo lo cuentas, Esther.
Bueno, Pulpo, pues me encanta tu programa y a seguir así, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte,
bueno,
Esther. Gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Buenas noches.
Esther Boixereu y Vila, geóloga, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico Minero de España, ha estado poniendo las calles con nosotros después del partidazo. Nosotros avanzamos, hablamos de tierras fértiles. ¿Cuáles son unas buenas tierras fértiles en España? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles o los WhatsApp en el 662-942-605. Actualizamos la información y continuamos.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las calles en COPE.